Hola a todos y bienvenidos al episodio número 86 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que me place presentar y compartir con todos vosotros durante una hora, a partir de las 6 de la tarde cada día de lunes a viernes, estar aquí en directo tanto en YouTube, Twitch y otras plataformas de streaming, tanto como para los que lo escucháis en podcast y que habéis situado el podcast entre uno de los 50 más escuchados de finanzas de habla hispana y sobre todo en España y México. Muchísimas gracias cada día para los que estáis ahí, los que dais ahí vuestro like, vuestro comentario, es un ánimo para seguir adelante y compartir cada día un poco más de los conocimientos que tengo y un poco los que voy adquiriendo gracias a vosotros, porque una de las cosas que te hace también tener un podcast diario es que todos los días tienes que leer, informarte, estar al día y sobre todo muchísimos libros, muchísimos informes para luego tener una horita de la que tener algo de lo que hablar, de lo que compartir y también de lo que crear contenido, que ya sabéis que también hago en redes sociales, hacer con unos dos vídeos cortos al día, donde ahí comparto algunas de las curiosidades financieras que me voy encontrando en alguna de esas lecturas y que quizás no conocías. Soy Luis Ángel Hernández y bienvenido a una nueva semana de transmisiones. ¿Y qué tenemos en la parrilla de hoy? Pues vamos a seguir hablando hoy de la figura de Mark Rich. Ya sabéis que es conocido por muchísimos nombres, el rey del petróleo, pues también conocido como el matador, fue muy conocido como Goldfinger. Entonces, en ese sentido tuvo varios apodos, pero realmente estamos hablando de una de las personas más importantes y más ricas del planeta de los últimos 50 años y que sobre todo la influencia que ejerció. Si no estáis al tanto, os recomiendo que busquéis en el episodio anterior del podcast, en el número 85, para que os hagáis una idea de la figura de la que estamos hablando, perseguido por Estados Unidos, luego indultado, amigo del rey Juan Carlos, con una de las fundaciones en España que realmente movía y que tuvo como jefe de su patronato a Camilo José Cela, todo un premio Nobel, una de las fortunas que estuvo viviendo en Marbella y con las casas más despampanantes que había en Marbella, quizás en la época de los años 80 y 90, realmente toda una figura que se le han dedicado libros, documentales y os recomiendo, como siempre, leer su biografía, que os la compartiré, que se llama El Rey del Petróleo y que podéis ver y encontrar también en Amazon, aunque ya os digo que en el libro que le estamos dedicando y al cual le estamos dedicando casi, ya llevamos más de 5 o 6 episodios y vamos a dedicarle quizás los próximos 15 o 20 por la cantidad de historias que nos va a permitir contar, es el libro El Mundo en Venta de Javier Blas y el analista senior de Bloomberg enfocado en materias primas. Entonces hay muchísimas historias de las que contar de muchísimas empresas, pero vamos a dedicarle algunos episodios más a la figura de Mark Rich. En la primera vez hicimos la introducción y cómo había pasado de estar en las filas de Philip Brothers, una de las compañías más grandes de comercio de materias primas, metales y granos, a fundar su propia compañía. ¿Qué vamos a ver en este episodio? Pues vamos a ver algunos de los ejemplos más claros de la hegemonía que podía tener esta persona, que incluso podía mover o hacer que todo un país se sometiera a sus designios. Vamos a ver dos casos, el caso de Jamaica y el caso de una república de centroafricana, en ese sentido de África, cómo también movía los hilos y podía negociar en ese sentido. Ya os digo que hay muchísimos más casos, tiene muchísimas historias con Fidel Castro, tiene muchísimas historias en su etapa de joven en Latinoamérica, pero he seleccionado dos o tres que me parecen las más interesantes para compartiros en el episodio de hoy. ¿Qué más tendremos en parrilla? Pues hace unas semanas Howard Marks lanzó otro de sus papers conocidos y una reflexión un poco corta acerca de la asunción de riesgos que tenemos que tener y vamos a compartirlo hoy por si quizás se te ha pasado por alto y no has podido leer este paper de Howard Marks. Vamos a darle un vistazo y también os traigo en la sección de análisis del fondo, voy a traer un fondo temático, vamos a llamarle sectorial más que temático, que realmente tiene un buen track record. No siempre vamos a hablar de fondos malos, sino hoy vamos a hablar de uno de los mejores fondos de salud en los que se puede invertir y con mayor track record disponible, que es el Allianz Bernstein International Healthcare. Vamos a darle un vistazo a su cartera, a sus diferencias, que podemos aprender de ello y realmente es uno de los fondos que si quieres tener la parte de salud en tu cartera diferenciada de lo que es las inversiones en general, pues es uno de los que le puedes dar un vistazo dentro de los fondos de renta variable y de gestión activa. Hay que entender esto porque generalmente también puedes tener esta misma exposición desde el punto de vista con ETFs, fondos indexados del sector salud, creo que todavía no hay disponibles en España, realmente en Europa tampoco conozco, así que no sé si alguien conoce, pues lo puede dejar en los comentarios, pero sobre todo la alternativa sería irte a ETFs u otros fondos de gestión activa. Sin más dilación, vamos a comenzar y vamos a comenzar con la historia y algunas de las anécdotas más curiosas que nos demuestran el poderío de esta figura de Mark Rich. Espero que os guste la historia. Ya sabéis, si eres la primera vez que escuchas este podcast, que en la primera parte del episodio lo que hacemos siempre es contar una historia, alguna curiosidad o alguna referencia a algún libro. Esa sección a mí me gusta llamarla que aprendí hoy, quizás donde os cuento con cosas relacionadas con las lecturas que hago y luego vamos adentrándonos en otras secciones, pero si solo te gustan las historias, siempre piensa que los primeros minutos de cada podcast van a estar dedicados siempre a la historia del día y hoy os traigo la historia de Jamaica y de la empresa Kobuco, muy relacionadas con Mark Rich. Sin más dilación, os comparto un poco y os voy a mostrar las imágenes para que un poco mientras os cuento todo lo relacionado a la historia de Mark Rich, os dejo en portada el libro que trata acerca de su vida. Yo no he tenido, solo he visto el índice de este libro y realmente está lleno de anécdotas por lo que se ve, pero sí he estado leyendo el libro de Javier Blas, que es el que utilizo como referencia a la hora de buscaros estas historias. Pues bueno, os cuento que estamos situarnos un poco en los años 80 y en Jamaica había un ministro de energía que se llamaba Hugh Hart. En ese sentido, recibe un viernes por la tarde, alrededor de las 6, un mensaje de un funcionario que le dice que el Banco Central se había quedado sin dinero. Las arcas estaban vacías. No se podía pagar el próximo cargamento de petróleo que recibieran. Y, básicamente, le avisa que el domingo el país se quedaría sin petróleo. Jamaica había estado comprando más de 300.000 barriles de petróleo todos los meses para la única refinería que estaba de la isla, que estaba situada en la capital, en Kingston. Cada mes el Banco Central proporcionaba una garantía de 10 millones de dólares para cubrir el coste de ese petróleo que llegaba en ese cargamento. Pero el Banco Central ese mes no tenía suficiente dinero, así que no habría petróleo y sin él, pues la refinería de Jamaica no podría producir ni gasolina ni diésel y todas las gasolineras del país tendrían que cerrar. La economía jamaicana se estaba recuperando todavía de la crisis del petróleo en los años 70. Pensar que estas islas caribeñas realmente casi ninguna tiene riquezas de petróleo, quizás más gasísticas, todas las que sí están cercanas a la cuenca del Orinoco, Trinidad y Tobago, toda esta parte quizás sí es más rica, pero todas lo que son las Antillas Mayores, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Jamaica, pues realmente tienen muy, muy poca presencia de recursos naturales relacionados lo que es al gas y al petróleo, porque sí tienen otras riquezas naturales que ya lo iremos viendo. Por ejemplo, Cuba tiene una buena explotación de níquel y Jamaica ya veremos que también era una de las fuentes de materias primas más importantes de algunos de materiales que se utilizan para la fabricación de metales, ¿vale? Hart se levantó el teléfono porque pensaba que se iba a volver a repetir todas las escenas de violencia en las calles de Kingston que se había vivido en los años 70 cuando hubo la crisis del petróleo en el país y llamó a la única persona que conocía, que era William Strout. Esta persona va a ser muy, muy importante porque era una de las manos derechas de Mark Rich. Básicamente era el que dirigía la filial de la compañía Mark Rich Masco, que era la compañía que creó Mark Rich cuando se fue de Philip Brothers con alguno de sus compañeros, con Pincus Green, por ejemplo. Y la compañía había realizado grandes inversiones en Jamaica, pues levantó el teléfono y le llamó y pidiéndole ayuda, básicamente a media madrugada en ese sentido. Y Strout le dijo, mira, no te puedo ayudar, no tengo la capacidad de decidir de darte ese dinero que necesitas del Banco Central de Jamaica. Imaginar un gobierno llamando a una empresa privada. Pero básicamente le dijo, mira, el que te puede ayudar es Mark Rich, pero vive en Suiza y son las 2 de la mañana. Así que no creo que sea un buen momento para llamarlo, pero si es lo único que puedes hacer, llámalo, aquí te dejo el teléfono. Básicamente Hart nunca había hablado con Rich y llamó y le dijo Rich, oye, hola, soy Hugh Hart y probablemente no me conozcas. Y Rich le respondió, sé que eres, pero ¿por qué me estás despertando a las 2 de la mañana? Y le explicó un poco la situación que tenía en Jamaica y que nadie podía conseguir en un fin de semana los 10 millones de dólares que necesitaba el Banco Central. Entonces Hart básicamente le dijo, oye, estoy desesperado, y Rich le dijo, mira, llama a Strout en una hora y te dará la solución. Para cuando llamó, pensé que esto se ocurre de una mañana una madrugada de viernes para sábado, todos los mercados cerrados, Rich ya había encargado un cargamento de crudo de Venezuela que iba hacia Estados Unidos, se desviara en Kingston por el camino y en menos de 24 horas Jamaica logró conseguir los 300.000 barriles de petróleo que necesitaba para seguir funcionando varias semanas sin que el país colapsara. Evidentemente, esto no se hizo gratis. Entonces, ¿qué le interesaba? ¿Qué le interesaba Matt Rich y este favor que le acababa de hacer al gobierno de Jamaica por valor casi de 10 millones de dólares sin firmar ningún contrato, solo una llamada telefónica, pues que el ganarse el favor del gobierno jamaicano que no olvidó quién los había salvado de la ruina? Y la isla caribeña se convertiría durante más de 30 años en una de las principales fuentes de beneficios, no solo para Matt Rich, sino para las empresas que salieron de lo que eran los directivos que salieron, que trabajaban con él, que ya os aviso que fueron los que fundaron el gigante que es hoy Glencore y el gigante que es también Trafigura, que eran varios de los empleados que existían, que trabajaban con Rich. Entonces, los acuerdos de la compañía con Jamaica fueron emblemáticos, ya que marcaron una época donde se estableció un tipo de contrato que es muy, muy interesante y que se pondría de moda. Y el contrato se llamaba tolling y ya lo vamos a ver y os lo voy a explicar. En ningún lugar, por ejemplo, el Jamaica, ¿qué tenía y qué le podía ofrecer a Matt Rich? Le podía ofrecer la búsqueda, bauxita, en ese sentido. Bauxita era un material que se transformaba primero en alúmina blanca y granulada y finalmente en el metal del aluminio. Durante décadas el mercado del aluminio estaba dominado por unas pocas compañías, la mayoría norteamericanas, y por ejemplo Alcoa, que era una de las empresas que había dominado esa industria, y Alcan, que controlaban entre las dos el 88% del suministro de bauxita del mundo no socialista, el 91% de la alúmina y el 86% del mercado de aluminio. Entonces, durante los años 60 y 70, estos productores, en ese sentido, eran los que controlaban toda la industria. ¿Y qué, en ese sentido, qué fue lo que marcó y qué vieron ahí? Pues que Jamaica tenía grandes cantidades en las montañas de este material. Y el primer ministro, Michael Manley, abrió las puertas a compañías comercializadoras con una drástica medida para, en ese sentido, aumentar la participación del gobierno en los beneficios de la bauxita y la alúmina en 1974. Entonces, ¿cómo se benefició en ese sentido Matt Rich? Pues el gobierno de Jamaica lo que hizo fue, Matt Rich le pagaba por adelantado, entre 1982 y 1984, en ese sentido, las compraban, le pagaban por adelantado todo el dinero de la bauxita y el gobierno de Jamaica se la entregaba y se la acababan vendiendo a Estados Unidos. No se ganaba mucho dinero, pero era una forma de iniciar la relación con Jamaica. En ese sentido, básicamente lo que hacían era financiaban un gobierno, el gobierno firmaba acuerdos a largo plazo de suministro y aunque en el primer momento no ganaban mucho dinero, pues si el mercado de aluminio se disparaba, ellos tenían acuerdos con un proveedor de bajo coste en ese sentido y que les financiaba, les permitiría ganar esas grandes ganancias que en ese sentido. Esa no fue la única forma en la que ayudó al país. Por ejemplo, le evitó tener que acudir al FMI y cada vez que se quedaban cerca de incumplir con algún acuerdo que tenían con el FMI, Matt Rich & Co. eran los que les daban el dinero y se le proporcionaban los millones que necesitaban para cumplir con los requisitos que el Fondo Monetario Internacional aparecía. Entonces, claro, esto podía ser, había que tener una contabilidad un poco creativa porque para cumplir con el FMI no podían devolverle, claro, el FMI te está pidiendo unos requisitos de solvencia de tu país y tú con el dinero que le pagas al FMI lo que no puede ser es que aparezca como deuda. Entonces nunca lo aparecían como deuda, sino lo que hacían era financiar de forma que pareciera que eran un pago por adelanto de algún servicio que iba a ofrecer Jamaica a la compañía. Entonces en ese sentido pues conseguían que el FMI siguiera desbloqueando fondos y Jamaica accediera a una financiación. Por ejemplo, curiosidades, Matt Rich le dio el dinero a Jamaica para que comprara la refinería del petróleo del país a una filial de Exxon, financió a que el equipo de Jamaica asistiera a los Juegos Olímpicos de 1984, financió que un equipo de bobsled participara en los Juegos Olímpicos de invierno de 1988, muchísimas ayudas que hacían al Estado, y realmente, evidentemente, esto no iba a ser a cambio de nada. Mayrich, si algo tenía en consideración, era que sus intereses estaban primeros. Para quienes la criticaban, básicamente en el Parlamento de Jamaica decían que el Mayrich tenía secuestrada a la economía jamaicana. Durante 3 décadas, y siguiendo las buenas relaciones que hubo con los ejecutivos, el país habría estado perdido si no fuera por la ayuda de la empresa. No, incluso el mismo ministro en su biografía dice: no hay duda que Mayrich nos ayudó muchísimo. Teníamos una estupenda relación. Por supuesto, su empresa ganó mucho dinero. Ganaron mucho dinero y bien merecido. Pero a nosotros nos fue tan bien o incluso mejor de lo que nos hubiera ido si hubiéramos acudido al mercado abierto y no hubiéramos contado con el apoyo de esta compañía. Entonces, al principio hicieron muchísimos acuerdos y, claro, el mercado del aluminio en ese entonces había entrado en una severa recesión. Entonces, por eso es que no ganaban tanto dinero. Es decir, la cantidad de energía que se necesita para producir el aluminio hacía que, con la subida de los costes del petróleo, había muchísimos problemas para mantener las fundiciones en activo por los altos costes que implicaban. Entonces, al final, muchísimas compañías terminaron desplomándose, la producción de alumina y bauxita se desplomó. Por ejemplo, una gran compañía de aluminio, Reynolds, anunció que iba a cerrar su planta de bauxita en Jamaica en 1984. Y, por ejemplo, Alcoa, también, que tenía otra explotación dentro del país, en 1985 le avisó que en una semana también cerrarían. Entonces, ¿cómo se salvó toda la industria de la alumina? Pues el gobierno compraría la planta, las plantas tanto de Alcoa como de Reynolds, pero evidentemente no tenían el dinero para hacerlo. ¿Y quiénes se le financiaron? Stroud, Weiss y Mayrich. Al final terminaron comprando la alumina de la planta de Alcoa, conocida como Jamalco, y suministrarían fuel y sosa cáustica a la fábrica. Entonces, al final, lo que hacían era ese contrato que era tolling, y vamos a ser muy importante porque durante los años 80 y 90 estos contratos de tolling marcaron toda la industria. ¿Y a qué nos referimos? Es una clase de acuerdo que consiste en intercambiar una materia prima por el producto terminado. Ya se había hecho antes con el petróleo y con el zinc, pero fue la compañía de Mayrich la que lo introdujo en el sector del petróleo. Entonces, la compañía se había convertido básicamente en un productor de aluminio, pero sin tener ninguna fábrica, ¿vale? Esto es bastante curioso en ese sentido, porque lo que hacían era compraban la bauxita y la alúmina a Jamaica, que se las daba gracias a ese apoyo, se la llevaban a determinadas fundiciones que le entregaban eso y a cambio se quedaban con la producción, ¿vale? Entonces, Mayrich empezó a comprar fundiciones en Oregón, Ohio, Carolina del Sur, y entonces cerraban el círculo, aparte de que casi controlaban buena parte de la industria, porque buena parte de la industria había quebrado. Entonces, tú tenías una empresa de aluminio sin los problemas que tenías por detener la fábrica de aluminio. No tenías que soportar los altos costes de la electricidad, no tenías que soportar nada de eso. Simplemente tú entregabas la materia prima y te devolvían a cambio el producto terminado, y en ese sentido, pues, te podías llevar hasta la mitad de la producción de la fundición. Del mercado de aluminio no vamos a seguir hablando porque aquí una de las operaciones que veremos en otros episodios más curiosas es acerca de cómo esta compañía llegó a acaparar casi toda la producción del mercado del aluminio entre el verano de 1988 y 1990, con una de las operaciones más arriesgadas que hubo dentro de la industria, y cómo intentaron acaparar toda la producción. ¿Qué nos quedamos con la historia de Jamaica? Pues años después entraron varios gobiernos que intentaron quitar el poder que tenía Mayrich sobre el país, y se empezaron a abrir en determinados juzgados determinadas investigaciones. Entonces intentaron en ese sentido convencer. Luego Manley anunció que en el Parlamento, Manley era un nuevo ministro que intentó romper las relaciones, pero terminaron básicamente aceptando otros 45 millones de dólares para ayudar al gobierno a alcanzar sus objetivos con el FMI. Este nuevo ministro, luego de hacer campaña diciendo de que iba a investigar todo lo que había hecho la compañía, dijo: si Mayrich es bueno para Jamaica, Mayrich es bueno para Jamaica. Básicamente en ese sentido, y no hubo ni disculpas ni investigación. Pues se cuenta que durante casi 30 años, desde el primer contacto que hubo en 1982 entre la empresa y el país, Mayrich y Glencore posteriormente dieron más de 1.000 millones de dólares a Jamaica. Básicamente era el banco funcionaban casi como el banco central de Jamaica en muchas de las negociaciones que la empresa y el país tenían alrededor del mundo. Y nos da un ejemplo de cómo casi una empresa privada se convertía casi al punto, para determinados países, en el punto muy cercano a lo que era quizás el FMI o determinado el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, casi se convertían en unas instituciones financieras sin ser un banco, porque ¿de dónde sacaba el dinero Marrich? No era dinero propio. Básicamente, Marrich, otro de los sistemas que iniciaron estos grandes comerciantes de materias primas era que casi todo su dinero salía de líneas de crédito que pedían a bancos como BNP Paribas, Morgan Stanley, Salomon Brothers. Todo este tipo de bancos lo que hacían era darle financiación y le abrían líneas de crédito a estas compañías, que estas compañías lo podían utilizar comprando cargamentos de petróleo o haciendo estos tratos, evidentemente, con algunos países, y así podían hacer negocios. Evidentemente, esto puso sobre la mira, y fue una de las cosas por las que puso sobre la mira a la compañía. Pensar que ya para 1983 ya Estados Unidos exigía, y sobre todo el fiscal de Nueva York, Giuliani, que luego terminó siendo alcalde de Nueva York, luego terminó siendo asesor de Trump, es una de las figuras políticas quizás más importantes de los últimos 30 años en Estados Unidos, ya había puesto su foco en Marrich por sus negocios tanto con Sudáfrica como con Irán cuando se saltó los embargos. Entonces, esto puso que muchos países de la región y de las regiones, sobre todo países subdesarrollados, empezaran a depender de la financiación de este tipo de compañías y que se estaban quedando con todas las industrias estratégicas, incluso comprando determinadas instalaciones a las entidades norteamericanas, pues ya puso el foco sobre ellos, y por eso fueron, sobre todo en los años 80 y principios de los 90, fueron bastante perseguidos por la justicia norteamericana, aunque luego ya habéis visto que nunca, no, simplemente pagaron algunas multas como empresa, pero nunca ninguno de ellos pisó la cárcel en ese sentido. Entonces, este es uno de los ejemplos. Una de las cosas curiosas es que Marrich no tenía problemas de un día estar negociando con Pinochet y al día siguiente estar negociando con Fidel Castro o Daniel Ortega en Nicaragua. Ellos estaban para hacer dinero. Si un país nacionalizaba una industria, ellos iban a hacer negocio porque decían, bueno, estos ya bastante tienen con esta industria ahora, entender cómo funciona, van a necesitar a alguien que lo venda, que venda ese producto al mercado. Incluso si nacionalizan, se habrán buscado enemigos en Estados Unidos o en Europa, pues nosotros tenemos que buscarle ayudar a darle una salida a ese producto que no van a encontrar cómo sacarlo. Por eso hicieron tanta fortuna, porque se metían a invertir en países donde nadie entraba a negociar, en países en guerra, en países vetados completamente del comercio internacional, y era ahí. ¿Había un embargo? Pues ellos iban ahí y de alguna forma conseguían, a través de 18 filiales, apagaban los transportadores, los seguimientos, las balizas de seguimiento de los barcos. Tenían todo un conglomerado hecho para que no se viera realmente cómo hacían negocios. Y os voy a traer otra historia relacionada a cómo utilizaban sociedades pantallas para enriquecerse con el negocio. Y aquí os voy a contar la historia de Cobuco. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de Cobuco, pero yo quedé muy, muy sorprendido con la historia de esta empresa. Fue uno de los engaños más rentables que utilizó Marrich para hacer negocios. Y aquí os lo cuento. Básicamente, Cobuco era la compañía burundais de comercio. Básicamente, la compañía de comercio de Burundi. Si no lo sabéis, Burundi es uno de los países más pobres del mundo. Pero esta compañía no estaba con sede en Burundi. Tenía sede en un barrio de Bruselas. De cara al exterior, Cobuco era una compañía que compraba crudo en el mercado internacional para abastecer a Burundi, un país que no tenía salidas al mar y que es uno de los países más pobres del mundo, que tiene fronteras con Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo, y que su economía se basaba en la economía de subsistencia, el café, el té y la agricultura. Burundi fue colonia de Bélgica hasta 1962 y es considerado, según determinados estudios, el país más pobre del mundo. Tiene 10 millones de habitantes y la renta per cápita es de $275 por año, y alrededor de la mitad, en ese sentido, imaginar que tienen la riqueza la mitad que la riqueza de Afganistán, que pensamos que ya es un país bastante pobre. Pues esta compañía, Cobuco, todo el mundo pensaba que era una delegación comercial de Burundi, pero si alguien llamaba a la compañía, le salía y le respondía una persona que era de la empresa de Marrich, porque la compañía no era más ni nada menos que una tapadera para la comercialización que utilizaban más rich para comerciar con determinados países sin que pusieran sospechas en el mercado internacional. En ese sentido, la historia de Kobuco, ¿cómo se les ocurrió? Dice que es cuando se leyeron un periódico sobre una nación africana que había enviado una delegación a Libia, un país rico en petróleo, para asegurarse el suministro de crudo en condiciones preferentes. Era a principios de los 80 y con la segunda crisis del petróleo se estaba por $30 el barril. Entonces, ¿qué era lo que... ¿cuál fue la idea que se les ocurrió? Oye, a Mark Rich y a un ejecutivo de ellos. Utilizamos una nación pobre de África o Latinoamérica, así la compañía consigue barriles baratos y una financiación todavía más barata y se hace una empresa mixta. Entonces, Kobuco era una empresa que era el 50% propiedad de Mark Rich y 50% de propiedad del gobierno de Burundi. Sobre el papel, todo era legal. Incluso fue aprobada por el Parlamento de Burundi. Pero en realidad era una broma absurda. El pequeño Burundi era un candidato, le valía que fuera Burundi, le valía que fuera, en ese sentido, cualquier otra compañía, ya que su consumo de petróleo, por ejemplo, es decir, nace una compañía para traer petróleo, pero con un barco de petróleo casi cubría las necesidades del país durante 6 años. Entonces, ¿para qué Burundi iba a necesitar crear una compañía que garantizase el suministro de petróleo si con un barco de los que ya se utilizaban en el mercado tenían hasta para 6 años de consumo del país? Entonces, al final, Kobuco no suministró al país ni un solo barril de petróleo, aunque ayudó a llenar los bolsillos de varios de los funcionarios y políticos del país. Entonces, básicamente, lo que hicieron fue, hablaron con Irán. Recordar, Irán, ya llega la Ayatollah Khomeini, ya había habido la Revolución Islámica, ocurre el secuestro de la embajada norteamericana. Esto lo podéis visto en muchos documentales y demás. Ocurre un embargo del petróleo iraní, pues que utilizaron esta empresa para poder seguir negociando con Irán, y en ese sentido organizaron un viaje, Mark Rich, que organizó un viaje del presidente de Burundi a la capital de Irán, y básicamente le dieron unas indicaciones. Básicamente el presidente tenía que conseguir el petróleo a 28 dólares por barril, mientras que en el mercado se estaba negociando entre 30 y 35. ¿Qué pasa? Burundi pertenecía a un movimiento, que quizás no sé si lo sabéis, que lo lideró mucho Fidel Castro, pero estaba sobre todo a la órbita soviética, que se llamaba, y todavía existe, el movimiento de países no alineados. Entonces, lo que conseguían era que, como Burundi e Irán pertenecían a ese mismo movimiento y Irán estaba vetado casi por todas las economías occidentales, pues Irán veía que una fuente de negociación o una fuente de darle salida a su petróleo a través de estos países no alineados. Y como Burundi evidentemente era muy pobre, pues intentaban darle condiciones de pago ventajosas. Por ejemplo, el petróleo no se pagaba hasta 2 años. Es decir, Burundi recibía sus cargamentos de petróleo, que ya visteis que no, al país no llegó ninguno, y no tenía que pagar hasta los 2 años, lo que básicamente era un préstamo de 2 años sin intereses. Burundi les dijo que, bueno, que ellos se habían aliado con Marragan Rich porque no tenían barcos, no tenían cómo hacerle llegar el petróleo al país. Recordad que este país no tiene salida al mar. Y básicamente Marragan Rich cargaba el crudo en Irán y lo llevaba a Mombasa, el puerto de Kenia, y desde allí se llevaría en camiones hasta Burundi todo el petróleo que necesitaban. Irán aceptó. Mark Rich envió sus barcos petroleros a recoger el crudo, todo el petróleo llegó a Mombasa, pero ningún camión en ese sentido llegó a Burundi. ¿A dónde fue a parar el crudo? Pues a Sudáfrica, donde Sudáfrica, como estaba también, en ese sentido, pensad que Sudáfrica no tiene yacimientos de petróleo importantes y es importador neto de esta materia prima, y estaba en pleno régimen del apartheid. Entonces también tenía grandes sanciones internacionales, tanto de la ONU como de determinados países, que prohibían el abastecimiento de petróleo. Durante mucho tiempo Sudáfrica negociaba con Irán, pero cuando llegó la Revolución Islámica, Irán cortó el suministro a Sudáfrica, y entonces Sudáfrica se quedó sin su petróleo barato de Irán y que tampoco podía negociar con ningún otro país. Entonces aquí se desató esa tormenta perfecta. Entonces, imaginar el negociazo que se montó Mark Rich con esto. ¿Por qué? Porque compraban entre 5 y 8 dólares por barril, ¿vale? El barril de petróleo a Irán. Lo llevaban hasta Kenia y desde allí lo llevaban hasta Sudáfrica. Y en ese sentido, pues además, como no tenían que pagar en 2 años, pues imaginaros en ese punto todo el flujo de caja que tuvieron y realmente lo que podían también invertir, porque todo ese dinero que invertían podían invertirlo hasta 2 años en los mercados financieros, cuando recordar que a principios de los años 80 las letras del Tesoro norteamericanos y toda esta renta fija se podía negociar casi con tipos de intereses superiores al 15%. Entonces, realmente fue una locura. Por ejemplo, solo con uno de los préstamos consiguieron 42 millones de dólares en beneficio, que en aquel momento era muy, muy importante. Es decir, casi tanto como con la reventa del crudo en el mercado al contado. Burundi recibió 20 centavos por barril, lo que era una pequeña fortuna para todo para el país, pero realmente era una nimiedad comparado con los millones de dólares que estaba ganando Mark Rich con la operación. Básicamente, en ese sentido, fue tan provechoso que Rich le envió un telefax a todas sus oficinas donde dijo: queremos más Cabuco. Y los tuvo. A finales de los años 80, la compañía había fundado 4 o 5 empresas similares por África, según un ejecutivo de petróleo, y básicamente lo que conseguían era utilizar otros países como países satélites para conseguir ese petróleo de Irán y revenderlo a través del mundo en ese sentido, para utilizar esa fuente de ese trading en ese sentido y aprovecharse de la situación económica. Entonces, esto es otra de las cosas muy, muy curiosas que utilizaron. Pero también, cuando Estados Unidos se dio cuenta de toda esta negociación que había con Teherán y todo el negocio que estaban haciendo, puso a Mark Rich su fotografía entre la lista de las 10 personas más buscadas del FBI por comerciar con ese petróleo iraní, y los jueces intentaron llevarlo primero por fraude fiscal, pero luego intentaron llevarlo por todo el negocio con Irán. Aquí fue un poco quizás el gran salto que dio Mark Rich a hacer muchísimo, muchísimo dinero. Pensar que cuando él se va de Philip Brothers tenía un salario de 100 mil dólares, pero aquí es donde realmente gana millones, pero fue dinero envenenado, porque ya veremos en el episodio siguiente que ese mismo dinero y esta persecución de Estados Unidos hizo que fuera una persona vetada. Nadie quería hacer negocios, ningún banco prestaba dinero a ninguna de las filiales de Mark Rich si él estaba en su nombre, y por eso tuvieron que crear una nueva compañía, que es lo que hoy se conoce como Glencore, y veremos en el episodio siguiente. Pero estas dos anécdotas que me apunté del libro me parecieron muy, muy llamativas. Espero que os hayan parecido interesantes. Y ya veremos mañana cómo fue la caída, es decir, lo que fue el final del imperio de petróleo que tuvo Mark Rich, y cómo nacen las dos compañías filiales, que una es Glencore y otra Trafigura. Quizás Glencore, sí, muy asociada a lo que era Mark Rich, Trafigura sí fue una excisión de unos directivos que no estuvieron conformes con los forma de actuar de Mark Rich y la división un poco de los beneficios que estaban consiguiendo. Así que esto es lo que seguiremos viendo en próximos episodios, y vamos a pasar a la próxima sección del podcast, donde os quería hablar acerca del fondo AB International Healthcare Portfolio. Vale, aquí lo tenemos. Voy a dar algunos datos porque es bastante interesante este fondo. Primero, que lo podéis ver, este tiene muchísimas, muchísimas clases. Casi hay más de 15 clases de este fondo. Si recordáis, las clases de un fondo significan que son vehículos que tienen la misma cartera de inversión, pero se diferencian en la moneda en que están calculadas, pueden diferenciarse las comisiones, en, por ejemplo, la cobertura de divisas, pueden tener varias o el acceso que puedes tener, el mínimo de inversión y demás. Entonces, generalmente yo me fijo siempre en las clases que están en euros y las clases que tienen menor mínimo de inversión, aunque generalmente estas tienen las comisiones más altas. Mientras mayor sea el mínimo de inversión, generalmente las comisiones van a ser más bajas, pero vamos a centrarnos en la parte que quizás para todo el mundo es accesible. Estamos hablando de un fondo que fue lanzado en 1983, es decir, uno de los fondos que siguen en activo, y sobre todo que siguen en activo siguiendo la misma estrategia, más antiguos de los que podemos tener registros hoy en día. Alguna vez sacó un tuit acerca de los fondos más antiguos que hoy en día todavía permanecen con la misma estructura o el mismo nombre, porque los fondos se van fusionando, van desapareciendo o realmente van en ese sentido perdiendo o se cambia su nombre o sus características y entonces se pierde ese track record, pero este fondo generalmente desde 1983 lo tenemos disponible. Tiene más de, bueno, tiene casi 4.000 millones de dólares bajo gestión, es decir, eso es un fondo bastante grande, lo que recordar que cada clase luego puede tener un patrimonio determinado. No hemos entrado todavía en el curso de la píldora financiera diaria, no hemos entrado a toda la parte de fondos, pero sí hay un detallito que os puedo marcar. Cuando invirtáis en clases, aseguraros que estáis invirtiendo en una clase que tenga suficiente patrimonio, ¿vale? Porque mucha gente puede pensar, es que yo he escuchado que si el fondo tiene mucho patrimonio, eso es malo porque tiene determinadas restricciones. Entonces yo he seleccionado una clase que tiene poco patrimonio. Al final, todas las clases van a invertir en los mismos activos. Entonces no te vas a beneficiar del tamaño porque inviertas en una clase pequeña. Incluso vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque te puede parecer que si cada clase es como si fuera un fondo de inversión en sí mismo y por lo tanto tiene unos gastos de estructura, unos gastos de auditoría, unos gastos de depositaría. Entonces, claro, si una clase no alcanza un patrimonio mínimo, se puede cerrar. Y cuando te cierran la clase, aunque tú tengas el derecho a hacer algún traspaso hacia otra de las clases que se quede abierta, pues generalmente de cara a Hacienda, por ejemplo, es una venta. Y lo que te puede pasar, como por ejemplo a mí me pasó, que tenía un fondo que tenía una clase que fue cerrada justo en ese momento, esas dos o tres semanas antes de que fuera cerrada esa clase, había caído el fondo como un 10% y ya esa pérdida no puedes esperar a recuperarla, es decir, la terminas materializando, como se llama, como se dice en el argot del mercado. Entonces, esto es otra de las cosas que te puede pasar. Pero bueno, esto es uno de los detalles que aprovechando este fondo os quería mostrar. ¿Cuál es el método de inversión? Punto importante, porque cuando hablamos del sector salud, que es lo que, esto es un fondo temático del sector salud y como tal lo tenemos que comparar. De nada nos vale coger este fondo y compararlo contra el S&P 500 o compararlo contra el Russell 2000. Aquí tenemos que hablar, estamos hablando de un fondo temático. Igual, ¿cuál es mi visión de los fondos temáticos? Nunca son el core de la cartera y se añaden para complementar o ya sea tácticamente, es decir, cuando nos referimos a tácticamente, oye, creo que se avecina unas condiciones de macroeconómicas que pueden ver favorecidos a un sector determinado, pues es una apuesta táctica, o una apuesta táctica según el resto de la cartera. Oye, en las compañías relacionadas con salud, pues generalmente ante escenarios de crisis, pues se suelen mantener porque la gente no se deja de invertir en salud. Hay una corriente de fondo que el gasto sanitario cada vez aumenta más y estas compañías se suelen ver beneficiadas a pesar de que ocurran momentos de crisis. Entonces, este tipo de aspectos podrían ser los que nos llevarían a tener un fondo como este en nuestra cartera. Pero ya os digo, nunca este tipo de fondos, por muy buen resultado que tengan, deberían formar ni el núcleo ni tener un peso desorbitado dentro de la cartera. Pero bueno, vamos a seguir. La cartera está basada más que en predecir resultados científicos, está basada en analizar los negocios que pueden dar mejores resultados. Entonces, ¿por qué es tan importante? Parece que dicen lo mismo, pero no. Muchas de los fondos que hay o de los inversores que se meten en el sector salud, en el sector farma, van muy viciados a la inversión antes de que salga un producto a comercializarse al mercado. Ya sabéis que una compañía farmacéutica tiene unos negocios quizás muy binarios, es decir, la empresa gasta muchísimo, muchísimo dinero en investigación para sacar adelante un fármaco, un tratamiento, ¿vale? Que tiene que pasar por un proceso regulatorio de años, ¿vale? Y el resultado es binario. Si es denegado, la empresa vale cero, o muy poco, o buena parte de las expectativas desaparecen y se fuman, pero mientras la empresa vaya avanzando, los inversores generalmente toman posiciones si les gusta invertir y van descontando la aprobación y los futuros beneficios que generará dicho fármaco cuando llegue. Claro, recordad que los fármacos pueden tener unas patentes que durante unos años puedan mantener vamos a llamarle en ese sentido, los beneficios y los ingresos de la compañía. Esto ha sido la historia de todos los productos, de todas las empresas farma. Pensar ahora el ruido que hay alrededor de los Ozempic y creo que es en Novo Nordisk quien lo comercializa. o por ejemplo, todos los fármacos que salieron contra el cáncer en los años 80 y todas las compañías que se beneficiaron de ese tipo de fármacos que se lanzaban y que tenían casi estos años de patente y protección hasta que pudieran entrar los genéricos a competir al mercado. Entonces, este fondo no se centra en eso. Se está centrado en la calidad de las empresas, no en los proyectos que tengan las empresas para lanzar. Entonces, invertimos en negocios, no en ciencia. Y esto es el lema de este fondo y es una parte interesante. Seleccionan entre 40 y 60 compañías que por su asignación de capital y las tasas de reinversión pueden considerar compounders dentro del sector. ¿Vale? Y bueno, nos comentan que por sus características defensivas esto puede estar menos expuesto al entorno macroeconómico. Y en ese sentido, pues es un fondo para protección de capital ante escenarios negativos en ese sentido. ¿Cuál es el equipo gestor? Tenemos a dos gestores que uno tiene más de casi 30 años en la compañía, es decir, en Allianz Berthing, que esto es un punto importante. Bueno, ¿y qué nos influye que tenga 30 años? Pues mira, es que ahora en el sector casi se ha vuelto la moda fichar y gastarse millones y los gestores se ha reducido mucho, mucho el tiempo que un gestor pasa dentro de una compañía o gestionando un fondo. Es decir, van saltando de a quien le paga mejor, a la competencia y es muy, muy difícil en ese sentido mantener. Pues aquí tenemos uno de los, en ese sentido, John Fogarty, que es el subdirector de inversiones y muy centrado en acciones growth norteamericanas, y bueno, aquí nos cuenta un poco todo su camino, pues SFA, pues toda la historia que lleva en la compañía y en que antes estuvo gestionando un hedge fund y demás. Aquí, cosas que me cuestan, pues bueno, esta persona está muy centrada en compañías growth y compounder norteamericanas, pero claro, el fondo es global, no es un fondo norteamericano. Vamos a ver si se complementa con el otro gestor. Vamos a ver cuál es la experiencia del otro gestor. Pues aquí, ¿ves? Esto es, ya me cuadra más a un poco de sentido. Tenemos, vamos a llamarle quizás un cerebrito de la valoración de empresas muy centrado en esa parte. Pero, por ejemplo, este inversor sí estuvo 3 años centrado en el sector healthcare. ¿Vale? Y además trabajó durante 8 años en la división de Bernster del grupo de biotech, de análisis de biotech de Bernster. Entonces, además, fue graduado en biología por la Universidad de Nueva York y SFA, que estas son carreras muy curiosas en Estados Unidos y que siempre me llamará mucho la atención de cómo en Estados Unidos alguien que se gradúa de filosofía luego está al frente de un hedge fund. Esto aquí en España casi sería impensable. O alguien que se gradúa de periodismo luego es el mayor venture capital de inmobiliario, que dices, ¿y esto cómo puede pasar? Pues pasa. Y este es uno de los ejemplos. Entonces, aquí vemos que el equipo se complementa en ese sentido. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me gusta, y esto pasa mucho, que los equipos de estas gestoras internacionales, cuando hablo de gestoras internacionales, me refiero a todas las que conocemos, Robeco, Fidelity y demás. En algunos casos puede pasar de que cuentan, porque son caros este tipo de analistas y gestores de fondos, estamos hablando de sueldos millonarios. Entonces, lo que hacen es tener a un cabeza visible y lo que utilizan es y gestionan como 10 o 15 fondos. Esa persona es centrada en valoración de empresas, pues tienen el fondo Growth Global, vamos a llamarle, y luego tienen Technology, luego tienen de Salud, luego tienen otro de tal, y todos los gestionan el mismo. Y dices, esto a mí generalmente no me gusta. Me gusta que si hay tanto para países, es decir, para inversión en países, como para inversión en sectores temáticos o en inversión sectorial, me gusta que al menos alguien del equipo de gestión esté enfocado en ese sector, o esté enfocado en ese país, o esté viviendo en ese país. Yo tengo mucho sesgo, pero no me gusta invertir en un fondo de Japón que el gestor no vive en Japón. Llámame loco, pero no, me cuesta creer en ese sentido y me pasa lo mismo. Me cuesta pensar que alguien va a tener unas capacidades superiores de análisis en un sector de materias primas y también al día siguiente se va a poner a analizar una compañía farmacéutica y vas a entender ese negocio. Me parece que es súper complicado y aunque inversores generalistas lo han hecho bien, pensar
Bill Ackman, que lo mismo te hace operaciones con CDO, CDS, y luego te invierte en Chipotle o alguna de estas compañías, o Warren Buffett, el propio Warren Buffett, que lo mismo te hace una operación en Japón que te compra Apple, pero me cuesta ver que ese talento generalista sea exportable o que sea algo que se pueda dar mucho en la industria, de que hoy un día estoy analizando esto, mañana analizo lo otro y soy igual de bueno haciendo ambas cosas. Pues en ese sentido, cuando invierto en sectorial y cuando invierto en renta variable de un país, pues me gusta que en ese punto haya esos gestores. Y si no lo hay y si no los encuentro, pues tiro ETFs, que el ETF al menos me va a dar la rentabilidad media de ese mercado o de ese sector o de ese país. Bueno, ¿qué más tenemos? Lanzado en 1983, lo vimos. Bueno, en esta clase la base es dólares, está domiciliado en Luxemburgo. Bueno, esta clasificación es FDR, que esto es acerca de si cumple los criterios SG y todo esto. Luego algún día lo explicaré y lo veremos. Luego, la clase, esto es importante, es lanzada en el año 2000. Entonces tenemos track record de esta clase desde el año 2000. Y esta clase está en euros, no cubierta, divisa no cubierta. Bueno, el mínimo de inversión. Este fondo es de acumulación. ¿Vale? Entonces aquí lo podemos ver. Rentabilidades, pues aquí lo vamos a ver de forma anualizada. Pues lo vemos. Esta clase sí ha tenido una rentabilidad del 4,80 desde su lanzamiento, pero en los últimos 10 años del 12,92. Y su índice comparable, que es el MSCI World Healthcare Index, ha dado una rentabilidad del 11,58. ¿Vale? Si vemos en cualquier periodo que tomemos desde los últimos 10 años, este fondo ha estado por encima de la rentabilidad del índice, aunque realmente tampoco es que la haya sacado mucho, porque este índice ha tenido un comportamiento realmente bastante, bastante bueno. Lo podemos ver en la tabla que os estoy mostrando. Y vamos a, en ese sentido, 5 estrellas Morningstar, en este punto, es, pero yo digo, por las estrellas no os guiéis, que es más en ese sentido. Y la comisión de gestión es del 1,76, y recordar que la comisión está de suscripción está puesta, pero no significa que te la cobren. Significa que te la cobren cuando ellos van a cerrar el fondo, ya no tienen que lanzar un nuevo folleto donde digan que tienen esta comisión, sino que ya la tienen aquí recogida y básicamente el día que quieran cerrar el fondo, cerrar para que nadie más ponga dinero porque ya tienen un tamaño muy grande, pues simplemente le tienen que decir a los comercializadores, oye, vamos a empezar a implementar esta comisión para desincentivar que la gente ponga dinero, lo que se llama un soft close en ese sentido. ¿Vale? Pues bueno, no tiene comisión de éxito y demás. ¿Qué compañías tienen en cartera? Pues tienen ahora mismo 42 compañías en cartera, sobre todo un peso grande en Estados Unidos, luego le siguen Dinamarca y Suiza, ¿vale? Y las principales posiciones, el Lilly, Nordics, United Health, Merck, Roche, GSK, Regeneron Pharmaceutical, Elevan Health. ¿Vale? Las 10 primeras posiciones es un fondo de convicción. Las 10 primeras posiciones pesan casi el 54, el 55%, ¿vale? Y se pueden ver la totalidad de la cartera. Quien tenga interés, cada mes sacan toda la totalidad de la cartera, que esto es algo de agradecer porque muchísimos fondos son muy, muy opacos a la hora de mostrarte más allá de las 10 primeras posiciones. Entonces, aquí, bueno, te ponen los riesgos y demás, pero más allá de eso, os he puesto aquí, bueno, el fact sheet, que lo podemos ver aquí, ¿vale? Es verdad que los últimos 10 años han sido muy espectaculares en ese punto. Casi $10,000 invertidos en 2014 se hubieran convertido casi cerca de 270,000 10 años después, y realmente tienen unas estadísticas bastante, bastante buenas en ese sentido. ¿Quién no quiere invertir en este fondo? Bueno, por ejemplo, y lo quiere buscar el ETF similar, pues tenemos 3 ETFs que replican al índice que os hablé antes, que es el MSCI World Healthcare, ¿vale? Tenemos este de X-Tracker, ¿vale? Que lo tenemos disponible en Europa y pues tiene casi 2.000 millones también, pero veis 136 participaciones. Oye, yo quiero tener exposición al healthcare, pero no tan concentrado, pues estos ETFs ya sabéis que tienen muchísimas más posiciones porque siguen todo el índice. Está este también de SPDR, State Street, MSCI World Healthcare, que tiene 526 millones, también las 136 participaciones, pero vamos a ver las 10 primeras, ¿cuáles serán? Pues nos encontramos casi que las 3 primeras son las mismas y donde cambia es las siguientes. En este caso, las 10 primeras van a pesar un 43%, pero la distribución quizás aquí no está tan, no aparece tanto en ese punto toda la parte que el peso de Dinamarca, ¿veis? Quizás es la mayor diferencia que vemos entre cada una de ellas. Entonces tenemos tres, está este de X-Trackers, está el de SPDR y luego creo recordar que abajo nos aparecerá algún otro vehículo, vale, sí, Amundi también tiene otro fondo, pero el más grande de todos es el de X-Trackers, que casi tiene 2.000 millones. Comisiones, 0,25, 0,30. Por eso os digo que tenéis que analizar qué os compensa. Este fondo en clase limpia, el AB International, creo que estará sobre el 1 de porcentaje. Ya sabéis que en las clases limpias no se ofrecen mucho dentro de los comercializadores españoles, pero alguno que sí hay que lo ofrece. Y en Renta 4 y demás te lo podrás encontrar al 1,76 de gastos totales de comisión. Pero bueno, esto es un poco lo que quería mostraros. En los ETFs han dado buena rentabilidad. Aquí estamos hablando de rentabilidades acumuladas. Esto es importante. No rentabilidades anualizadas. Pero en ese sentido, este fondo lo ha hecho mejor. ¿Significa que lo va a hacer mejor a futuro? Nada que ver. Aquí nadie tiene la bola de cristal. Pero bueno, os quería dar un acercamiento a este tipo de inversión temática que quizás no habíamos visto. Todavía algún fondo temático de calidad. Allianz Verteyn tiene varios fondos temáticos bastante buenos, es una de las gestoras realmente bastante, bastante destacadas y por eso es una de las que tiene muchísimo, muchísimo patrimonio bajo gestión. Mirar aquí que tiene muchísimos fondos realmente, entonces lo podéis analizar y es una de las que se puede encontrar casi en cualquier comercializadora de fondos en España. Se puede encontrar las variantes luxemburguesas de todos los productos que tienen. Aquí, mira, tienen casi 10 páginas de fondos y de clases en ese sentido que podamos encontrar. Sin más, vamos a dar cerrada esta parte del análisis del fondo. Ya sabéis que si queréis que os analice algún fondo, compartirlo, preguntarme, escribirme. Mira, voy a aprovechar que he visto que me acaban de saludar Julio Julianes, que era un seguidor de mi anterior etapa laboral. Así que un saludo, y es bueno verte por aquí en directo. Y vamos a ver la parte para finalizar el programa. Vamos a ver estos últimos minutos. Os recomiendo la lectura. Yo siempre os hablo de resúmenes, pero os recomiendo la lectura del último memorándum de Howard Marks. Y está muy centrado en la relación del riesgo como inversores, cómo vemos esa parte del riesgo. Es muy sencillito y básicamente es que uno de sus socios, Bruce Carr, le envió un artículo que se llamaba El ajedrez te enseña el poder del sacrificio, que fue escrito y publicado en Wall Street Journal el 12 de abril por Maurice Ashley, que es un gran maestro de ajedrez y que fue elevado al Salón de la Fama de Estados Unidos de ajedrez. Entonces, en ese punto, básicamente lo que comenta es, si habéis jugado ajedrez, un poco entenderéis que en el ajedrez hay un tipo de práctica que a veces es impensable en la vida, pero que es sacrificar determinadas piezas a favor tanto de una posición futura que se puede dar como para lograr ventaja. Entonces, a veces es raro o antiintuitivo de pensar que regalas, podrías decir, a la vista de quien solo esté pensando en la siguiente jugada, parece que el ajedrecista está haciendo el tonto en ese punto porque está regalando una pieza, pero básicamente lo que está haciendo es invirtiendo en una mejor posición a futuro. Entonces, Howard Marks básicamente lo que hace es poner los paralelismos que hay entre la inversión en bolsa y estos sacrificios que se hacen a corto plazo para una mejor rentabilidad o posición a largo plazo. Entonces, dice que hablar del sacrificio en términos de riesgo y retorno esperado es familiar para los inversores y, bueno, habla de que este ajedrecista comenta de que su madre se había ido de Jamaica a Estados Unidos para darles una vida mejor y que pasaron años hasta que lo consiguiera. Y en ese sentido, un poco comentan estos paralelismos. Y entonces llegan a un punto o a un debate que es bastante interesante y que ya le ha dedicado varios análisis en el pasado, que es el riesgo de no tomar riesgos. Sabemos que en el mundo de la bolsa, sin riesgo no hay recompensa. Entonces, ¿cuáles los riesgos que asume un ahorrador por no tomar riesgos? Entonces, dice que como el futuro es inherentemente incierto, nosotros generalmente como inversores tenemos que elegir entre, primera opción, evitar el riesgo y tener muy poco retorno o nada de retorno. Aquí estamos pensando dejar el dinero en la cuenta. Opción 2, tomar un riesgo moderado y recibir un retorno moderado. O opción 3, tomar un alto grado de incertidumbre persiguiendo unas ganancias sustanciales, pero aceptando la posibilidad de que lo perdamos todo en ese sentido. Y cada uno debe elegir en ese punto cuál es en la posición que quiere estar, porque todo el mundo quisiera tener grandes ganancias, pero con poco riesgo. Y en ese sentido, la eficiencia de mercado hace que no puedas perseguir esta posibilidad. Entonces, dice que la mayoría de inversores se sienten cómodos entre la opción A y la mayoría en la B, pero muy pocos, el riesgo o el desafío de invertir hace que muchos persigan la parte C, la versión, la tercera parte. Entonces, ganar altas rentabilidades en términos absolutos o relativos requiere que asumas mucho riesgo, y esto nos puede llevar a la posibilidad de perder todas las ganancias o la posibilidad de tener grandes periodos de underperformance, es decir, de malos resultados comparados con un benchmark en esa parte de perseguir esas grandes rentabilidades. Dice, sin dolor no hay ganancia ninguna. Entonces, habla también de esta parte de que debes calcular cuándo tomar riesgos y cuándo evitarlos. Y esto también pasa en el ajedrez. No, hay posiciones en las que no compensa tomar riesgo y no tendrías por qué estar expuesto. Y hay mucha gente que cuando se adopta esta posición de tomar riesgo, no es lo mismo tomar riesgos en un mercado que ha caído un 50% cuando eso es algo extraordinario y no ha pasado en los últimos 20, 30 años, y entonces toma riesgos comedidos, a tomar riesgos de poner todo tu dinero en una acción antes del día antes que se diga si se va a probar un medicamento o no, volviendo a antes. Entonces, es para los dos casos, asume riesgo. En los dos casos, la situación parece que puede tener grandes beneficios o grandes pérdidas, pero no son comparables. Bueno, desde el punto de vista, no son comparables en ese punto, y es una de las reflexiones que hace de, oye, hay que saber cuándo se pueden asumir riesgos o al menos tener un sistema de inversión que te permita, yo estoy cómodo asumiendo este tipo de riesgos en estas determinadas situaciones, pero no asumir riesgos por asumir, porque entonces te vas a llevar a un punto donde se vuelve casi un casino y una lotería, y algunas veces te saldrá bien, pero cuando te salga mal quizás lo vas a perder todo. Es un juego en ese sentido que al final tiene suma negativa en ese punto, por las comisiones y por generalmente también la probabilidad de que siempre termines acertando, ¿vale? De que no termines siempre acertando. Entonces dice que también de los deportes ha compartido dos reflexiones en ese sentido. Una es, tienes que darte el chance, es decir, o la opción de fallar, porque pasa, y tenemos que estar acostumbrados también, esto todas las reflexiones que hace, tenemos que estar preparados para que nos equivoquemos. Una de las cosas que dice, que habla acerca de Warren Buffett y Charlie Munger, es que uno de los éxitos que han tenido, abajo lo menciona, es hacer pocas inversiones, mantener sus inversiones durante mucho tiempo, es decir, asumir riesgo con pocas compañías durante mucho tiempo, estar expuestos a su evolución y equivocarse poco. Pero se dan la opción de equivocarse. Pensar Kraft Heinz, fue un error de inversión para Warren Buffett. Bueno, sí, se equivocaron, pero en la suma total sus aciertos han sido bastante en ese sentido. Y el otro análisis es que uno siempre falla el 100% de los tiros que no hace. Es decir, y es cierto, es decir, si yo nunca invierto porque tengo miedo a perder, seguramente ahí sí estaré perdiendo a largo plazo, lo que hay muchas personas que no están preparadas psicológicamente para afrontar ese debate. Es decir, prefieren el dolor silencioso de perder poder adquisitivo a el dolor real de perder dinero por una decisión de inversión que han tomado no estando totalmente convencidos o preparados. Y dice que la naturaleza humana, que es normal que para muchos sea difícil aceptar la idea de que hay que vivir aceptando que las derrotas o las pérdidas son parte esencial del éxito a la hora de invertir. Hay poquísimos inversores que podamos pensar realmente, y solo existen en los cuentos de Twitter que siempre aceptan, de que no se han equivocado o que no han cometido cagadas gordas. Pensar Bill Ackman con Herbalife, pensar Warren Buffett también con los errores de inversión que ha cometido. Todos han metido la pata de una manera u otra a la hora de invertir y han tenido grandes errores de inversión. El tema es cómo se equivocan, y por eso Una de las cosas, ya sabéis que tengo una a veces cruzada con determinados fondos de inversión que son muy populares en las redes sociales, pero que sus gestores no han demostrado tener una habilidad para superar al benchmark. No significa que no tengan habilidad para ganar dinero en valor absoluto, pero sí tienen dificultades para ganar dinero en valor relativo frente a un benchmark, y simplemente es porque muchas veces la mayor causa de su underperformance es que se equivocan y se han equivocado con posiciones muy grandes dentro de su cartera. Entonces, su capacidad de análisis o su capacidad de, vamos a llamar, de expresión, nos hace creer que esta persona tiene una alta convicción en esta acción no puede ir mal, o esta acción tal. Entonces, cuando esas acciones realmente pasa, si nadie quiere, nadie le desea que vaya mal, pero a veces pasa, pues pueden tardar años para volver a recuperar un rendimiento cercano a lo que hace el benchmark, porque el benchmark no ha tenido esa gran caída de la que ha sufrido ese inversor. Y os podría nombrar más de 10, 15 fondos de gestores independientes que han salido de las redes sociales, de algún foro y demás, que en los últimos 10 años han pasado por verdaderas, en ese sentido, grandes y dolorosas pérdidas, y que les cuesta, siguen teniendo su popularidad, porque nadie les quita que sean buenos analistas fundamentales, que tengan buenas capacidades de divulgación. Una cosa, yo no estoy llamando a esas personas ni estafadores, ni que lo hacen a propósito. Ellos deben ser los primeros que les duela equivocarse. Lo que sí veo es que, como si muchas veces falta esa humildad intelectual de en su cartera no estar expuestos, porque no es su dinero, es su dinero en buena parte. En ese sentido, ellos invierten, a veces tienen buena parte de su dinero en ese fondo, pero también hay dinero de los demás. Entonces tienes que entender que el concepto de las grandes pérdidas también existen, y concentrar tu cartera dándole un 9, un 10% del peso de tu cartera a un determinado valor, pues puede llevarte a cagarla en ese sentido. Y si la cagas, pues tú vas a seguir cobrando comisión de gestión, pero la persona que está invertida pues va a tener años y años de underperformance hasta que tú logres recuperar. Y ya no os digo de los fondos que tienen comisión de éxito, donde luego con la comisión de éxito se hacen de oro, a pesar de que muchos de los inversores, si la comisión, la marca de agua se borra a los 3 años, muchos de los inversores en 3 años no han recuperado su dinero. Entonces, os dejo el enlace en las notas de este paper. Es 4 páginas, es realmente muy, muy pequeñito, pero si lo lees con calma, y ya sabéis que no se maneje muy bien con el inglés, Deeply, ChatGPT, le cogéis los párrafos y os lo traduce. Realmente ahora hay muchísimas herramientas para que esto no sea un problema. Entonces, pero es bastante interesante, y yo creo que más de uno se lo debería leer en ese sentido, por esa cómo la gestión del riesgo, que es de la que casi nadie habla, o la cómo nos protegemos de los grandes errores, es uno de los puntos que hace que este tipo de grandes inversores hayan llegado a donde estén en este punto del éxito que han tenido, cortando las pérdidas y en ese sentido y dejando correr las ganancias. También permitirme recomendaros un artículo de Fernando Calatayud, muy conocido en la web de Rankia por Fernandos, que es, creo que se llama No Vender, o ¿Por qué no vendo? En ese sentido, o sea, buscarlo así en su blog, es uno de los más leídos del blog, y es su filosofía de inversión, y me pareció muy interesante. Yo, una de las cosas que me cuesta es mantener durante muchos, muchos años una determinada acción en ese sentido, y esa filosofía de no vender, siempre he visto con envidia quien la logra mantener, quien logra mantener una posición durante muchísimos, muchísimos años sin tocarla, pero sobre todo posiciones ganadoras. Yo conozco mucha gente que posiciones perdedoras la aguantan muchísimos, muchísimos años, pero posiciones ganadoras, en ese sentido, mantenerla durante muchos años, parece que eso es mucho más difícil, porque realmente creo que pensamos a veces que tenemos la capacidad de replicarlo. Si ya he hecho un 200% en esta acción, creo que es más probable hacer un 200% con otra acción que esta acción se haga otro 200%. Entonces, creo que tenemos muchos sesgos, y una de las cosas que nos cuesta evitar es mantener esa parte. Yo, por ejemplo, creo que soy mucho mejor manteniendo mis fondos de inversión y no venderlos, en ese punto de vista, a lo que he sido como inversor cuando tengo acciones. Cuando veo grandes ganancias en acciones, como hay más volatilidad en acciones individuales, me da la sensación de que esto ya ha corrido demasiado, y os lo he contado. Yo llegué a comprar a 4.50, por ahí, creo recordar, las acciones de la minera de carbón, ahora no me viene a la mente el nombre, pero que la que ha hecho, vamos, la gran causante de que Asvalor Internacional tenga la rentabilidad que ha tenido hasta ahora. Ya me vendrá el nombre a la mente y si no, en otro episodio os lo digo. Pues yo la compré a 4.50 y las vendí a 20, pero es que llegó a estar a más de 100 en ese sentido. Y evidentemente Asvalor también habrá comprado y habrá recomprado cuando la acción estaba súper barata, pero a 19 no vendió. Es decir, entonces esa es la gran diferencia de por qué una inversión, de que las pocas veces que se pasan por delante una inversión tan y tan rentable como esa, realmente las decisiones del inversor hacen de que la rentabilidad estaba ahí, pero uno no fue tan bueno para tomarla en ese punto. Yo alegré porque, mira, multiplica por 4, pero realmente multiplica por 4 no me saca de pobre, o haberla multiplicado por 25 o por 30 veces, sí era un impacto bastante importante en lo que era mi economía en ese momento. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, he logrado programar los próximos episodios, al menos la temática, y así ya podéis ver los siguientes episodios de qué cual va a ser la temática principal. Espero que esto os guste y así os podéis planificar el episodio que queráis ver en directo. Ya sabéis un poco de qué va a ir y si no, siempre lo podéis escuchar en podcast en diferido. Como sin más, os dejo también las vías de contacto. Ya sabéis que cada vez sois más los que me enviáis vuestras preguntas al mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com y al teléfono 614-239-639. Agradecer al primer usuario, primero de la comunidad, que realmente se ha suscrito a Patreon y con su contribución, creo que eran 3 euros por mes, pero mira, realmente es un apoyo al canal y lo agradezco mucho. Realmente pensar que alguien se está dejando 3 euros, que podría tomarse un café o lo que sea, en apoyar el trabajo que haces, es una tontería, pero te da muchísimas ganas de seguir y en ese sentido, pequeñas cosas que no cambian el mundo, pero son una rueda para que uno pueda seguir creciendo y haciendo este programa y divulgando cultura financiera. Muchísimas gracias a este usuario y sin más, muchísimas gracias a todos los que estáis en directo y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.